El tiempo como aliado del programa nos comunica que Bandera Roja, el espacio de A Contracorrent, ya ha cumplido un mes en la antena de Radio Clara, lo cual nos complace por la solidez del proyecto y de su equipo radiofónico. Buenas noches, Montse Morales.
Hola, Enrique. ¿Cómo va? Benvingudes a una nova edició de Bandera Roja en La Luna Sale a Tiempo. Per a l'edició d'avui tindrem el butlletí informatiu a càrrec de Miguel Tabuenca, en segon lloc un reportatge sobre el feminisme fet per Anna Clara Rey, seguidament hi haurà l'entrevista a Rocío Raya, la nostra secretària d'organització de Contracorrent, feta per el nostre company Pablo Gallén, que tractarà també sobre feminisme. Després de l'entrevista, Manel Bernete farà la seva columna d'opinió. Tot seguit, tindrem la secció de poesia de classe i, finalment, Miguel Tabuenca ens contarà l'agenda per a les pròximes setmanes. Hola, Miguel. Quines notícies d'interès tens per avui?
Efectivament, Montse. Anem a passar amb el butlletí informatiu. A Contracorrent, al voltant de la jornada de vaga del 24 d'octubre. Des de Contracorrent, volem destacar el rotund èxit de la jornada de vaga general educativa convocada per al 24 d'octubre de 2013. Una volta més, l'estudiantat, professorat, personal d'administració, pares i mares mostraren totes juntes el nostre absolut rebuig a la LOMQE, una llei que considerem precaritzadora i segregadora. A les dues universitats públiques valencianes, el seguiment de la vaga va ser quasi total. Destaquem i valorem molt positivament també la participació de la comunitat estudiantil i també d'alguns membres dels professorats als piquets informatius que van garantir durant les primeres hores de la jornada que la vaga fora un èxit, així com també van garantir l'exercici del dret a la vaga de l'estudiantat. Aquest dret col·lectiu inalienable i ferramenta predilecta dels moviments socials i reivindicatius per lluitar pels drets de tots i de totes va ser menys tingut, en alguns casos, per algunes professores. Celebrem també la participació de la comunitat educativa a les dues manifestacions convocades per al 24 d'octubre. A la manifestació del matí, tradicionalment assumida com a pròpia per part del moviment estudiantil a les jornades de vaga educativa, va haver-hi una assistència molt nombrosa, no només d'estudiantat, sinó també de professores i d'altres persones solidàries amb la lluita estudiantil. Per últim, volem destacar la interessada cobertura que van fer els mitjans de comunicació convencionals sobre la jornada de vaga, ja que, a la seua crònica al voltant del dia de la vaga, només es van centrar en donar paper protagonista als incidents i moments de tensió que van ser una excepció i no la norma a la jornada de vaga del dia 24 d'octubre. El que volem destacar des de Contracorrent, i pensem que és la conclusió que totes tenim que traure de la jornada de vaga d'ahir, és que la gran majoria de la comunitat educativa del nostre país i de l'Estat es va mostrar radicalment en contra de les reformes educatives de l'actual govern, que emparant en la falsa legitimitat que s'atorga per la majoria absoluta que li genera el nostre corrupte sistema polític, busca destruir l'educació que havíem aconseguit fins ara a base de mobilitzacions i lluites de la classe treballadora. El dia 24 d'octubre va quedar clar que, malgrat la seva voluntat destructora, el ministre Bert i el seu govern estan tan soles front a la majoria de la comunitat educativa. Condemna a les organitzacions feixistes presents a la Universitat de València. A Contracorrent, volem fer de la nostra màxima: és impossible ser demòcrata sense ser antifeixista. No obstant això, estem patint el creixement de la representació de la ultradreta als carrers del País Valencià. Un exemple d'això el tenim a la darrera fira d'associacions juvenils del 16 d'octubre, on hi hagué una acceptació implícita cap als membres del GAP, Grup d'Acció Valencianista, on de forma il·legal establiren un stand. Per tant, a Contracorrent, recolza que aquelles organitzacions juvenils que promouen la discriminació o directament la violència cap a persones per motius d'ètnia, religió, ideologia política o orientació sexual no tinguin cap representació ni veu a la Universitat de València i condemnem que aquesta institució mantinga un silenci positiu cap a aquestes organitzacions feixistes sense actuar per aturar-les. Construïm la marea verda a València. Ens queixem constantment de que la vaga del 24 d'octubre es convoca des de dalt i des de Madrid, per part dels directius dels sindicats majoritaris Comissions Obreres i UGT, tan allunyats de les seues bases i de la lluita del carrer. Aquesta manera de prendre decisions unilateralment, sense tindre en compte la veu de les persones que ens organitzem i lluitem, resulta en vagues convocades tard i mal, perquè desbaraten la fulla de ruta del moviment estudiantil. Davant d'això, creiem que també cal fer autocrítica. Si haguérem estat espavilats, hauríem sigut ells i les de baix qui haurien convocat mobilitzacions. No és cap reproche, sols creiem que cal analitzar què hem fet mal per aprendre i construir endavant. En aquesta línia, fa unes setmanes, a iniciativa de l'intersindical CETPEF, s'ha creat un projecte d'assemblea intercentres que pretén ser punt de trobada entre totes les assemblees i associacions d'esquerres de l'àmbit educatiu, així com l'espai de reflexió i presa de decisions. Organitza't i participa.
Ana Clara Key, ¿qué tal?
Buenas noches, Monse. Un ejemplo más. La pasada jornada de huelga, las que participamos, presenciamos un ejemplo más del capítulo que se repite constantemente, de forma natural, en el seno de una sociedad capitalista y heteropatriarcal. Un ejemplo del laissez-faire en la vida cotidiana, del todo vale, del continuo solapamiento de libertades. Con el sol ya en lo alto, después de dar ejemplo de dignidad en los piquetes matutinos de las puertas de acceso a la universidad, nos dirigimos hacia dos aulas donde las y los docentes, mediante la vía de la coacción y la inmoralidad, se disponían a ignorar la realidad de la huelga examinando a sus alumnas de la materia correspondiente. Los dos exámenes se iban a realizar en dos aulas adyacentes, pared con pared. Llegamos tarde pero a tiempo. La evaluación estaba en proceso, y el cerebro de las y los alumnos trabajaba al máximo para resolver aquello que les exigían los papeles que tenían delante de los ojos. De forma educada, abrimos la puerta de la primera aula, la de la derecha, y rogamos a la profesora, en este caso, que se acercase para que pudiésemos explicarle su irresponsabilidad frente al estado de las cosas. Después de unos pocos minutos de diálogo y contraposición de ideas, en las que intentábamos demostrarle su falta de respeto hacia sus congéneres y de inquirirle para que suspendiese el examen, ella decidió, bajo la presión de un malestar invisible al que no sabía dar nombre, ceder la decisión de suspender o no la sesión al profesor de al lado, un hombre de unos 40 años. Antes de abandonar la clase para dirigirse a su adyacente, una camarada le inquirió, molesta pero comprensiva como la que pretende insuflar a otra una bocanada de aire para que viva. Esto es el patriarcado, compañera. La otra, que desconocía el concepto que se le presentaba delante, exclamó desconcertada. ¿El qué? 3 segundos transcurrieron con paciencia. La docente entonces se giró y entró a clase, y despacio cerró la puerta. Y lo hizo con la sensación de que la llave hacia el conocimiento material de aquel malestar estaba allí, en esa palabra, patriarcado. Y más aún no sabía que el medio para esquivarlo, para convivir con él y para destruirlo desde dentro, era el empoderamiento, la toma de conciencia, la autonomía y la movilización para que la transformación del mundo actual de valores masculinos, a fin de construir una sociedad futura habitable, rica en los valores femeninos. La profesora en cuestión, una catedrática de currículum impoluto, de años de ardua escalada en un ámbito construido por y para hombres, de arrastre de viejas cadenas, de vejación normalizada, de violación del espacio vital y de infravaloración sistemática. Y a la vez, una mujer no consciente de su valor humano, del peso de su dedicación, de su papel en la sociedad, sin el autorreconocimiento de que sus años de lucha y de superación personal la ratifican en su trabajo. Sin saberlo, estaba siendo un ejemplo de dignidad, al igual que muchas otras mujeres como las que escucharemos a continuación.
Siempre he tenido la sensación de que por ser chica me tocaba hacer cosas que igual a mis hermanos no se les pedía por parte de mi abuela. La verdad es que en casa siempre nos han tratado a todos igual y no me he sentido mal por ser chica en mi casa. Pero sí que he visto cómo se comportaban mis abuelas, cómo se comportaban mis abuelos y cómo se comporta mi madre y mi padre. Y aunque a nosotros no nos han educado así, ellos sí que han representado esos roles que te hacen darte cuenta desde muy pequeña que hay algo que no encaja.
Cuando noto que estoy sometiéndome a lo que dice mi jefe, a lo que dice mi compañera de laboratorio o a lo que me dice un tío por la calle, entonces es cuando me doy cuenta que estoy siendo víctima del patriarcado y trato de tomar conciencia. Porque normalmente el patriarcado no es una cosa que nos enseñen a ver en todo momento, sino que hay que ir percibiéndolo poco a poco, poniéndose las gafas violetas, que se llama.
la autonomía para decidir sobre sus propias vidas. La docente, sin ser consciente de todo aquello que la ratificaba como persona, aparte de su propia condición como tal, no tomó una decisión propia para la situación. No aplicó el principio de autonomía sobre un ámbito de su vida, el laboral. No era consciente de la subordinación que pesaba sobre ella, y desde la desconfianza atribuía a su fracaso la incapacidad de decidir.
Es difícil saber cuándo está siendo autónoma y cuándo no. Por ejemplo, cuando tengo una idea fija, si empiezo a dialogar con alguien, mi idea acaba cambiando siempre. Muchas veces mi idea cambia más si estoy debatiendo con un hombre que si estoy debatiendo con una mujer. Yo soy hija única y siempre he pensado que era autónoma para tomar mis propias decisiones. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando intento tomar mis propias decisiones y me surgen dudas, tengo que preguntarle a mi padre, a mi madre, a mi pareja. Entonces ahí a veces no estoy siendo autónoma. Por eso tengo que reforzar mis inseguridades y pensar qué es lo que quiero hacer yo sin preguntarle a nadie, aunque es difícil, porque al final somos seres sociales y acabamos siendo influidas por lo que piensan nuestras compañeras y compañeros.
Para mí, ser autónoma significa poder tomar mis propias decisiones sin que nadie me diga si le parece bien o le parece mal. Por supuesto que siempre voy a pedir consejo a mis padres, a mis amigos, a mis amigas, dependiendo de qué se trate, pero sobre todo es que se respete mi libertad de decisión en todo. Me considero una persona afortunada porque tengo toda la autonomía del mundo por parte de mi familia y de mis amistades.
La movilización para identificar sus intereses y transformar sus relaciones, estructuras e instituciones que les limitan y les perpetúan su situación de subordinación. Aquella mujer de la que hablamos, no consciente y por tanto no autónoma, no conocía que era suya la capacidad de movilizarse, de identificar sus intereses propios, los que nacen de sus entrañas, y así transformar su entorno, es decir, ser un sujeto no solo transformado, sino transformador. Romper el techo finito y hacer de lo prohibido y lo imposible otra cosa mejor. En colectividad, creando pensamiento común y combativo, estaba la posibilidad de destruir para reconstruir cada viga, cada pared y cada techo del complejo universitario.
Hola, Pablo Gallén.
Muy buenas noches, Monse. Genial el reportaje que acabamos de escuchar ahora. Vamos a tener el placer de tener junto a nosotros y nosotras a la compañera Rocío Raya. Buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes, Pablo.
Ella es estudiante de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia y además es secretaria de organización de A Contracorrent y activista en otros movimientos sociales. En primer lugar, Rocío, dado el tema que hoy tratamos, ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a implicarte en la participación pública en los movimientos sociales en los que participas?
Yo conocí a Contracorrent hace casi 5 años porque tiene mucha visibilidad en una de las 2 facultades en las que yo estudio, que es la Facultad de Ciencias Sociales. No fue hasta hace casi 3 años que decidí implicarme activamente, a raíz de conocer a una compañera de clase, Rosana, que ahora es una gran compañera de lucha además. De A Contracorrent me llamó mucho la atención, sobre todo desde el principio, su discurso ideológico claro y contundente, su cercanía y el enorme ambiente de compañerismo, cuidado y respeto que se respira dentro de A Contracorrent.
¿Cómo ves la situación de la participación de la mujer en estos movimientos sociales?
Pues en los movimientos sociales en los que participo, entre ellos está A Contracorrent, la presencia de las mujeres es siempre muy importante. Sin embargo, no debemos olvidar que muchas mujeres tenemos dobles y triples cargas, que es lo que conocemos como la mochila. Es decir, que así como las mujeres nos hemos incorporado al ámbito público, el camino a la inversa no se da entre los varones, de los cuales solo un 3% es corresponsable en el ámbito privado. Además, la valoración es positiva no solo de manera cuantitativa, sino también de manera cualitativa. Quiero decir que las mujeres nos hemos incorporado a estos movimientos sociales y con ello hemos incorporado también valores como la solidaridad, la horizontalidad, el trabajo en equipo, la cooperación frente a la competitividad, etcétera, que son valores bastante importantes para mí.
¿Encuentras alguna diferencia entre la participación de la mujer en los movimientos sociales tradicionales, como pueden ser los sindicatos, las asociaciones de vecinos, y los movimientos surgidos al calor del 15M?
Sí, encuentro muchas diferencias. Tenemos que tener en cuenta que la victoria no radica solo en la incorporación de las mujeres al ámbito público, sino que también es importante las formas en las que se da dicha incorporación. En los inicios de este proceso, en los movimientos sociales tradicionales, las mujeres encontrábamos espacios jerarquizados, un código lingüístico muy distinto al nuestro y actitudes patriarcales, roles diferenciados y discriminatorios, etcétera. Sin embargo, los nuevos movimientos sociales, que son más horizontales, permiten un proceso de empoderamiento personal muy importante. Son espacios de acompañamiento, de ternura revolucionaria, esto es, espacios ideologizados, pero que tienen presente que el cuidado en el proceso es igual de importante que el fin.
¿Crees que igual que la mentalidad de la sociedad en algunos aspectos está cambiando con la crisis? Por ejemplo, vemos que falsos mitos de la transición están cayendo. ¿También se da con el antipatriarcado?
Pues lamentablemente los tímidos avances en materia de igualdad han pasado a un tercer plano, precisamente a raíz de esta crisis. La violencia de género sigue creciendo y encima los últimos datos muestran una preocupante crecida de la violencia de género entre las parejas más jóvenes. No nos cansamos de repetir que recortar en igualdad es igual a más violencia de género, más violencia institucional. El machismo mata. No está mal recordar que la primera opresión de la historia fue la del lo masculino sobre lo femenino.
¿Y en el ámbito estudiantil ves alguna diferencia o la sociedad tiene una plasmación directa en la universidad?
Efectivamente, la sociedad tiene una plasmación directa en la universidad. Tenemos que tener en cuenta que en la universidad existe una doble segregación. Por un lado tenemos una segregación vertical, ya que en los puestos de dirección encontramos muchas menos mujeres que hombres en el ámbito universitario, a pesar de que las mujeres solemos tener mejor rendimiento académico. Y, por otro lado, tenemos una segregación de tipo horizontal. Encontramos en la universidad algunas carreras que están claramente feminizadas, como por ejemplo, se me ocurre, magisterio o trabajo social, que son carreras que están además enfocadas al cuidado, que es un rol de género que se nos atribuye a las mujeres. Estas carreras arrastran una menor valoración en la sociedad, además de que perpetúan los roles de género, como acabo de comentarte, y todas las carreras feminizadas están peor valoradas profesionalmente que las masculinizadas.
En ese sentido, ¿cuáles son vuestras propuestas o iniciativas para transformar la universidad en un sentido más feminista e igualitario?
Primero, entendemos que es totalmente necesario revisar el profundo androcentrismo que existe en todas las carreras, con mayor o menor densidad, porque en algunas se observa más que en otras, pero tenemos que incorporar la perspectiva de género en todas las materias. Eso para nosotras es lo primordial. Luego, en segundo lugar, nos parece básica la formación del profesorado para aplicar una metodología feminista en clase. Por ejemplo, acabando con las clases magistrales, con las faltas de respeto en clase, acabar con las relaciones de poder también, etcétera. Yo tengo el caso de una profesora que me ha llegado a equiparar el feminismo con el embrismo y me parece que eso es algo que no podemos permitir en la universidad. En definitiva, creemos que tenemos que caminar hacia otro tipo de educación. Más allá de educación pública y de calidad, que es lo que siempre exigimos, apostamos también por una educación emancipadora.
La plasmación de estas propuestas se verán los días 12, y 13 y 14 de noviembre en las cuartas jornadas feministas de la contracorriente en la Universidad de Valencia. Adelántanos un poco en qué van a consistir y qué destacarías de ellas.
Efectivamente, hay que recordar que uno de los ejes ideológicos de A Contracorrent es el trabajo teórico-práctico desde los feminismos. Por eso, desde nuestros inicios, hemos organizado numerosas jornadas feministas desde y para las estudiantes. Este año serán, como acabas de decir, los días 12, 13 y 14 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales. El día 12, a las 7 de la tarde, tendremos un taller de sexualidades y erotismo. El día 13, a las 7 y media, tendremos un taller de desmitificación del amor romántico. Y por último, el día 14, a las 5 de la tarde, se realizará una performance sobre el aborto libre.
Por último, ¿ya alguna idea que nos quieras añadir, Rocío?
Básicamente que estáis, por supuesto, todos y todas invitadas a las jornadas, que consideramos que la formación feminista es fundamental para conseguir una sociedad más justa, sin clases, emancipadora, porque la revolución será feminista o no será.
Sin duda, muy amena y entretenida la entrevista con la activista y secretaria de organización de A Contracorrent, Rocío Raya. Y desde la redacción de Bandera Roja esperamos que las jornadas feministas sean todo un éxito de participación y de organización. Despedimos ya a Rocío Raya, secretaria de organización de A Contracorrent, y esperemos contar contigo en el futuro. Gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Manel Bernete, ¿cómo va?
¿Qué tal, Montse? Molts pobles ja deshabitats de la comarca dels Ports de Morella han quedat estancats, immunes al pas del temps com un monument als paisatges passats a la civilització actual. La revolució industrial més incipient es va buidar de vida, paulatinament, mentre el mode de vida rural tradicional s'extingia paral·lelament. Allí, a qualsevol d'aquests pobles de muntanya, es veu encara reflexada com era aquella economia de subsistència i com la dona feu una peça clau en la supervivència col·lectiva. Si bé l'home acomplia la jornada laboral que requerien tasques com el pastoreig o el cultiu de cereal, el perfil de la dona treballadora revela unes formes multifacètiques. La dona s'encarregava del treball reproductiu, que no estava reconegut, i del treball productiu de subsistència. Un treball, aquest últim, que no rebia el reconeixement dels actors econòmics locals perquè no entrava dins del joc de mercat i per tant carecia de valor de canvi, doncs no era una mercancia i llavors no entrava a dins del món dels valors pecuniaris. Si més no, el valor d'ús, la subsistència, posseïa un valor incalculable. La dona rural cuidava d'ells i les infantes, mantenia l'horta de tomàquets i enxissams i regava els frutals diversos, teixia els pans que els marxants portaven en primer lloc i després s'enduien per fer negoci, donava de menjar al porc i abastia el galliner, executava les tasques bàsiques de la casa i atenia a tota la família, generacions per baix i per dalt d'ella. La història d'aquest poble anònim començà probablement amb l'arribada d'una dona, i fou una dona també la que ja major, després de presenciar amb angúnia com els nens i filles grans emigraven en busca de treball, i d'estar present davant el procés en el que el poble deixava de lluir activitat i de com el seu marit, ja mort, l'havia deixat sola a un món nou, complicat i de noves formes incomprensibles per algú de velles costums. I encara així, amb la valentia de sempre, la dona tancà el passat amb pany i clau i va seguir el camí ben marcat per les circumstàncies, bussejant amb determinació per a sempre en les aigües obscures de la incertidumbre.
Benvingudes a la secció Poesia de classe. Hem triat per avui el poema Ruda, de Maria Mercè Marçal, una autora catalana que es definia oprimida per ser dona, de classe humil i nació oprimida. Maria Mercè Marçal va ser activista feminista, nacionalista i comunista, a més de catedràtica. Quant al poema, només us direm que la ruda és una planta amb propietats abortives, un símbol que Maria Mercè Marçal aprofita per a desenvolupar la qüestió de l'avortament. Ara sí, ruda. A la memòria de Medea. Si el meu fill neix mort, és seu. Edith Södergran. Perquè vens, te l'estrai atàvic i t'esqueres. Heura sense camí, pels replecs del meu fat. Perquè ets un bleix de lluna sotmès a les banderes d'un déu per endavant vencedor del combat. Perquè portes la mort escrita a la semença i la veig a les fulles i han ramat el convit. No donaré agonia a la saba que et defensa. No daré llum al sol ni tenebra a la nit. Ofegaré les rels del gran arbre que et serva. Entroncaré la veu dels petons que hi fan niu. Faré callar les veus que adollen aquest riu, el verd de la serena i la saó de l'herba. I alçaré cor i vi perquè la vida guanyi. El meu amor serà la ruda que t'escanyi.
L'agenda que ens contarà Miguel Tauenca.
L'agenda per a les pròximes setmanes és molt interessant. Del 5 al 8 de novembre tindrà lloc les Jornades de Tardor Roja, on Tània Sánchez i Yolanda Díaz donaran una xerrada al voltant de la seva activitat parlamentària. Cal recordar que Tània Sánchez és diputada per Esquerra Unida de la Comunitat de Madrid al Parlament Autonòmic i Yolanda Díaz és portaveu de la coalició Alternativa Galega d'Esquerres. A més, l'últim brigadista internacional donarà una xerrada al voltant de la seva experiència durant la Guerra Civil Espanyola. També, Pablo Iglesias i el Nega donaran informació al voltant del seu llibre. I per a finalitzar, n'hi haurà un documental al voltant del moviment del 15M. També, el 12, 13 i 14 de novembre, com ha dit la nostra companya Rocío, n'hi haurà les jornades feministes. Esperem que siga un complet èxit i siga molt enriquidor per a tots i totes.
arribat a la fi del programa. Et recordem que Bandera Roja emetem en Ràdio Clara cada 15 dies, els divendres de 8 menys quart a 25 de la vesprada. Gràcies per haver-nos escoltat i fins la propera.